Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
En Apocalipsis, capítulo 14, se encuentran los tres últimos mensajes que nuestro misericordioso Dios hace a toda la humanidad antes de la segunda venida de Cristo, a buscar a los que atienden esos mensajes y sean redimidos por la sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario. El llamado que el Todopoderoso nos hace por medio del primero de esos tres ángeles en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 6 y 7, es que temamos y respetemos a Dios y le demos gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoremos a Dios por ser el creador del cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese urgente llamado de parte de Jehová Dios para toda la humanidad coincide con el momento de la historia que estamos viviendo hoy día, con la mayor cantidad de personas que no respetan a Dios como Dios ni como Creador, debido a la propagación del ateísmo y a la aparición de la teoría de la evolución, la cual es difundida por los gobiernos del mundo a través de los planes de educación en todos los niveles escolares. Por esa razón, en este programa vamos a difundir información bíblica y científica que te permitan conocer a nuestro gran Dios, Creador y Salvador, en este segmento, el Creador y su creación. Esperamos que te sea útil para ilustrarte y poder definirte a favor de tu bienestar eterno.
Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro querido amigo Claudio Godard. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Es un gusto y un placer. Claudio Goddard es ingeniero, miembro del Instituto de Ingenieros de Australia.
Es un gusto estar acá y poder compartir tantas cosas que por tantos años he ido descubriendo y era necesario compartirlas también.
Amén. Muchas gracias.
A modo de introducción del tema de creación, es necesario primero preguntarse por qué necesitamos estudiar creacionismo y por qué necesitamos saber sobre creación. ¿Por qué necesitamos saber de estos tópicos y poderlos aplicar para nuestra vida espiritual, nuestra vida común, y poder interpretar los hechos históricos con este conocimiento? La Biblia nos dice en 1 Pedro 3:15, «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Debemos nosotros saber por qué estamos apoyando esta posición filosófica, esta posición bíblica. También en 2 Corintios 10:5 nos dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es nuestro deber. Veamos los fósiles intermediarios. ¿Existen aquellos? Darwin decía en su libro que todas las especies vivientes están conectadas con especies anteriores. Así que los eslabones intermediarios y transicionales deben ser muy numerosos. Podemos encontrar muchos fósiles intermediarios. En su época no se habían encontrado y era para él un gran problema, pero tenía esperanza que a futuro se encontrasen. Bueno, el día de hoy, el profesor Colin Patterson, profesor de paleontología del Museo Británico de Historia Natural, dijo en su libro Evolución: es duro contradecir cuando la gente dice que no hay fósiles de transición. Quisiera mostrar una sola foto de un organismo que se deriva de otro. No hay tal organismo que uno pueda argumentar y usar. También referente a la transición, es bien oportuno hablar del doctor Carl Verna, que encontró en capas de dinosaurios una cantidad enorme de animales modernos, mamíferos, como tiburones, mantarrayas, salmón, lenguado, cocodrilos, tortugas, lagartijas, boas, serpientes, loros, lechuzas, pingüinos, patos, cormoranes, o ardillas, puercoespines, monos, todos en las mismas capas que los dinosaurios. Sin embargo, lo sorprendente es que no se muestran al lado de los dinosaurios, sino que se ocultan en las bodegas. Esto porque, por supuesto, les pondría un gran inconveniente en el modelo evolucionista, porque la historia es que ellos evolucionaron después que los dinosaurios. Así que por eso que no hay que mostrarlos juntos. Muchas bodegas en el mundo están llenas de millones de toneladas de huesos. Concluyendo ya un poco el tema, todo el universo es muy preciso. Hay más de 50 constantes físicas universales. Se ve su intencionalidad en su diseño cuando vemos la constante de Boltzmann, la constante de Planck, la velocidad de la luz o la constante gravitacional. Todas ellas son precisas porque están determinadas por alguien que diseñó esta forma de comportarse el universo. No es caos, no es desorden, no es cualquier cosa. Hay un orden perfecto. Ahora, quería también tocar un punto, aunque sea brevemente, sobre la naturaleza que tienen sus relojes. Aun cuando no se puede determinar exactamente la edad que tiene la Tierra, sí da un criterio. Y esto se puede ver en los soles, en las galaxias, en los radioisótopos, en el carbono 14, en la salinidad de la Tierra, en los árboles, en las mutaciones de los genes, en los desgastes de los continentes, en el magnetismo terrestre, en la posición de la Luna, en la cantidad de población que hay en la Tierra, los sedimentos en el fondo del mar, el registro escrito de la historia, la agricultura. Hay muchos indicadores que nos dicen de que la Tierra es joven. Y en particular quería decir sobre el ADN, el cual tiene a lo más una existencia de 10.000 años, cuando está seco y sin humedad y además con poca temperatura. Más de eso no puede durar porque se destruye. Y es pertinente en este momento hablar del caso de un tiranosaurio rex, el cual fue descubierto y en el interior de su hueso fémur tenía vasos sanguíneos, tenía glóbulos rojos, tenía también tejidos biológicos como células, proteínas, hemoglobina, colágeno. Y esto sorprendió a todos. La doctora Anne Choice, Schweitzer tuvo muchos problemas al haber descubierto esto. Pero son muchos más ejemplos, no solamente este, hay muchos otros ejemplos que se ha descubierto lo mismo. De animales que supuestamente tenían 70 millones de años extinguidos, están todavía con tejidos que son biológicamente reconocibles. Esto es, por supuesto, el gran inconveniente que tiene la evolución de explicar. La petrificación sucede en forma muy corta. Un año para un saco de harina, 100 años para una fuente Taipei Fountain en Wyoming, o 50 años para un sombrero minero que está en un museo de Tasmania. O las estalactitas, 40 años en un monumento llamado George Rogers Clark en Indiana, Estados Unidos, que tenemos ahí en la imagen. En 40 años se formó esa estalactita, o se formaron en una mina en Queensland, una mina de plomo zinc. Por último, diseño inteligente. Decía que la jirafa nos indicaba algo muy interesante. La jirafa, al tener un cuello tan largo, hace que su cabeza esté a una altura de 8 metros sobre el nivel de la tierra. Y los 8 metros, para ello necesita una bomba, que es el corazón, muy grande, para poder elevar la presión y llevarla hasta el cerebro y poder vivir bien. Pero el problema es cuando la jirafa baja la cabeza para tomar agua. De inmediato le imprime a ese cerebro, por la presión que está ejerciendo el corazón, una presión adicional de 8 metros de columna de agua. Un cerebro normal simplemente reventaría, tendría un accidente vascular y ese animal moriría inmediatamente. Pero el diseño inteligente ha permitido que tenga en la arteria que va hacia el cerebro unas válvulas que se cierran cuando baja la cabeza. Y al bajar la cabeza se cierran las válvulas y la presión que llega, por lo tanto, al cerebro es menor. Pero cuando levanta la cabeza, se supone que no tiene sangre o tiene muy poco volumen de sangre, muy poca presión. Por lo tanto, la jirafa se desmayaría. Pero tiene otro mecanismo, que es también de diseño inteligente, donde tiene una red admirable, una red temidable, la cual le provee sangre rápidamente porque contiene ahí sangre y presión. Es el sistema vascular. Y le entrega la sangre y levanta la cabeza y la jirafa no se da ni cuenta de lo que pasó. Porque tiene un sistema inteligente diseñado en su mismo organismo. Es lo que decíamos a un comienzo. La jirafa nos habla, nos muestra cómo ya tiene un sistema inteligente. Si no, habría muerto el primer día. Pero ahí está, un sistema que fue puesto por un creador, por un diseñador inteligente. Nuestro sistema solar es también del mayor interés. El sistema solar tiene varios planetas, 4 planetas metálicos, el cual Mercurio tiene una órbita elíptica, o sea, a veces está más lejano, a veces más cercano del Sol. Venus, lo mismo. Pero la Tierra tiene una órbita circular. Siempre está a la misma distancia del Sol, entre 137 y 152 millones de kilómetros. El promedio, 149 millones de kilómetros. Y la Tierra, al estar en esa distancia siempre de 149 millones de kilómetros promedio, más o menos 2%, permite que la temperatura sea muy estable. De hecho, en la Tierra es entre 10 y 20 grados, digamos 15 grados centígrados promedio. Y esta temperatura permite una cosa maravillosa, que es la vida. Y es el único planeta que tiene agua y permite la vida. Todos los otros planetas no tienen agua. Y no se conocen otros planetas hoy día que contengan agua, que puedan, por lo tanto, sustentar la vida. Esto es muy interesante. ¿Y es casualidad? Yo creo que es mucho más que casualidad. Esto es un diseño perfecto. Como podemos ver en planetas muy similares a los nuestros, que están alrededor nuestro, Venus y Marte. Venus y Marte nos señala la astronomía que son, junto a la Tierra, son planetas hermanos o gemelos, porque son muy similares en tamaño. Pero miren la diferencia. En oxígeno, Venus tiene 0%. La Tierra tiene 21%. Perfecto lo que necesitamos el hombre para vivir. Y Marte tiene 0,13%, casi nada. En nitrógeno, Venus tiene 33,5%, la Tierra tiene 78%, y Marte 2,7%. Y temperatura, Venus tiene 467 grados centígrados de temperatura, nosotros tenemos, como decía, 15 grados promedio, y Marte tiene menos 63 grados centígrados. Y por último, el CO2. Venus tiene 95% de CO2. La Tierra tiene 0,04% y Marte tiene un 95% de CO2. Les puedo anticipar que Marte tiene lluvias de CO2, tiene el hielo de los polos se forma con CO2, y Venus no solamente tiene problemas de lluvias con CO2, sino que lluvias también de ácido sulfúrico. Un planeta, una atmósfera completamente enrarecida para la vida. ¿Cuál puede sustentar vida? Sí, solo la Tierra. ¿Por qué? Porque fue planificada. ¿Por qué la Tierra es tan diferente? Porque fue pensada para que fuera habitación de los seres humanos. Y el último tema que veremos son los motores eléctricos, que decía en un comienzo, que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Tenemos nosotros varios tipos, 40 tipos por lo menos de motores eléctricos. El más numeroso es el motor de síntesis del ATP, que está dentro de la mitocondria. Es un motor que funciona a 6.000 a 7.000 revoluciones por minuto y va transformando el ADP en ATP, adeno trifosfato. Estos motores funcionan a gran velocidad si son motores eléctricos igual o muy parecidos a los que funcionan en los ventiladores, en los ascensores o en cualquier aplicación que se use un motor eléctrico aquí en la Tierra hecho por los hombres, por los ingenieros. También tenemos un motor fantástico, el motor flagelar, que está en la bacteria para poderse trasladar. Es un verdadero motor fuera de borda. Y tenemos además una proteína que hace de cartero o de robot, que va llevando proteína a diferentes lugares de la célula, incluso del cerebro, para poder llevar químicos y mensajes. Y este lo hace caminando, simplemente con unas patas. Podemos ver aquí un diseño de cómo es el motor flagelar. Y la pregunta que viene inmediatamente, ¿quién diseñó esto? ¿Qué ingeniero lo diseñó? Esto es muy pequeño, es a nivel molecular, es tremendamente pequeño, pero ahí está, existe. Es completamente identificado, se sabe perfectamente las partes que tiene, que está formado por 40 proteínas, por ejemplo, que están todas codificadas en el ADN. ¿Quién diseñó esto? Justamente aquí vemos la mano de un creador, de un diseñador inteligente. También una foto del motor flagelar con un microscopio electrónico. El embriague que tiene este motor para poder conectar y desconectar la hélice. Y podemos ver ahora una película donde vemos al Chirichacoli, que es el que tiene estos motores de fuera de borda funcionando. Tres motores en su cola que lo hacen funcionar a 100 kilómetros por hora, a 100.000 revoluciones por minuto cada motor. También la quinesina para finalizar este el último cuadro, ya que veremos, puede transportar los químicos dentro del cuerpo. Va llevando en su espalda una enorme bolsa de químicos que tiene una dirección, sabe dónde tiene que llevarla, porque le ha sido indicado por el aparato de Golgi dónde tiene que ir. Y la lleva por estos microtúbulos, que son carreteras internas en las células, las cuales se van formando y desarmando en la medida de la necesidad. Pero cuando se cruzan y se topan, tienen señales de tránsito para ver cuál pasa primero y cuál después. O cuando las quinesinas tienen una carga muy pesada, la llevan entre dos. O cuando el camino es muy largo, hacen postas y se van turnando. Y cuando llegan al final, todos en una estación final, son recogidas por un bus y llevadas de vuelta hasta el punto inicial. Todo esto de una tremenda coordinación, de una maravilla que se está conociendo hace muy poco. Y todo esto ciertamente nos habla de un diseñador inteligente. Quiero mostrarles solamente lo que dice Richard Dawkins de todo esto. Dice que puede aceptar el diseño inteligente como una explicación del origen de la vida. Si esto significa que extraterrestres trajeron la vida a la Tierra, pero no podría aceptar ninguna posibilidad que Dios tuviera un rol en este diseño. Y aquí queda claramente expuesto que no es la evidencia el problema. El problema es la creencia en Dios, la aceptación de Dios. Y la aceptación de Dios ciertamente requiere fe. Y gracias por la fe, porque la fe la da Dios mismo para creer en Él. Termino con Apocalipsis 14:6. El mensaje del primer ángel para la tierra en el último tiempo. Dice, vi volar otro ángel con el Evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, que es el Creador. Debemos en el último tiempo, como el primer mensaje, volver a reconocer al Creador como nuestro Creador, a Dios como el que hizo todas las cosas y además nos preparó el camino para la salvación.
Dios creó a los seres humanos para que disfrutaran la eternidad en una relación de amor con Él y con su creación todos los días y para siempre. Pero la Biblia nos enseña sobre la misteriosa aparición del pecado dentro de los atrios en el cielo, en Lucifer, quien en ese momento se convirtió en Satanás y fue arrojado a la tierra con los otros ángeles que le apoyaron en su rebelión contra Dios. En la tierra, Satanás armó una sutil estrategia tramposa para engañar a Eva y convencerla de que se rebelara contra Dios. Primero, puso a Eva a dudar de la bondad y la honestidad de Jehová Dios, y después le mintió abiertamente sobre la advertencia que Jehová Dios les había hecho a ella y a Adán en cuanto a que morirían si desobedecían y comían del fruto del árbol que Jehová Dios les dijo que no comieran. Eva creyó esa mentira, desobedeció a Jehová Dios y obedeció a Satanás. Comió del fruto e invitó a Adán a desobedecer y a comer, así como ella, ya que creía que no solo no morirían, sino que serían como Dios. Todos sabemos que ocurrió lo que Jehová Dios había anunciado. Adán y Eva murieron, pero además perdieron la vida eterna que ya tenían antes de desobedecer. De esta manera queda demostrado que Satanás es un mentiroso que siempre le lleva la contraria a Jehová Dios. Es inexplicable y asombroso que, a partir de esa primera desobediencia en el Edén, cuando la muerte apareció, la cual afecta a toda la creación y que todos la experimentamos, todavía el diablo está repitiendo la misma mentira de que cuando uno muere, no muere. Lo alarmante de esta realidad es que ha tenido tanto éxito con esta mentira que aún los que dicen leer la Biblia y creerle a Jehová Dios creen que de alguna manera no mueren cuando mueren. Esto se enseña aún en las universidades del mundo entero. El no comer del árbol de la vida solo era una prueba de obediencia de parte de Jehová Dios para que Adán y Eva pudieran conservar la vida eterna. Pero ellos fallaron y perdieron todo. Y nosotros heredamos las consecuencias de ese fracaso. Pero Jehová, nuestro Dios misericordioso, nos da a cada ser humano individualmente la oportunidad de recuperar todo lo que Adán y Eva perdieron, para lo cual ha puesto una prueba que debe pasar cada persona que quiere ser resucitado por Cristo Jesús, así como resucitó a Lázaro, para ser llevado con el resto de los redimidos que hayan pasado esa prueba a las mansiones celestiales y así estar para siempre con Jehová Dios en la Nueva Jerusalén. ¿Sabes cuál es la prueba de obediencia que le dice a Jehová Dios que tú quieres ser salvado? En este segmento vamos a profundizar a la luz de la palabra de Dios estas artimañas de Satanás con las que ha engañado por siglos a generaciones de cristianos y no cristianos. Y sin darnos cuenta, nosotros hemos heredado esas enseñanzas satánicas y las consideramos buenas para conseguir la salvación. Esa es justamente la mentira que creyó Eva. Estos estudios son expuestos por nuestro evangelista internacional, Pastor Robert Costa. Hoy tendremos el estudio número 10, titulado El Fuego del Infierno. Presta toda tu atención para que seas bendecido por el estudio de la palabra de Dios.
Hoy hablaremos de un tema candente, el fuego del infierno. Los destinos eternos de los justos y sus malvados se describen en marcado contraste entre sí. El primer grupo recibe la vida eterna y el otro grupo experimentará el doloroso juicio de condenación de Dios y será totalmente aniquilado. La gran mentira del castigo eterno y del sufrimiento perpetuo de los impíos en el infierno se construye sobre el engaño satánico expresado en el jardín del Edén: no moriréis. Esta es la base de todo engaño. El diablo sabía dónde comenzar. Y este texto contradice la enseñanza no bíblica de la inmortalidad del alma. Basado en la primera mentira de que la desobediencia no traerá la muerte, se construye otro engaño, que cuando mueres es solo tu cuerpo el que está muerto, no tu espíritu. Por lo tanto, si uno tiene un alma inmortal o un espíritu que no puede morir, el pecador será eternamente castigado por Dios en un tortuoso fuego infernal. Esta visión horrendamente negativa representa a Dios como un monstruo y un tirano. Y otra construcción inventada y muy popular engaña a las personas al darles la falsa esperanza de pasar por un proceso de purificación y mejora después de su muerte que culmina con su rescate y la concesión de la vida eterna en el paraíso. Esta mentira elimina la responsabilidad por la acción personal en esta vida. Bueno, vamos a hablar mucho acerca de esto en estos cortos 28 minutos que tenemos, así que ve por tu Biblia y participa de este tema clave. Comenzaremos con un versículo muy corto, 1 Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. El poeta italiano Dante Alighieri, que vivió hace muchos siglos, escribió su famosa obra La Divina Comedia, que trata de un viaje ficticio del alma después de la muerte. En esta comedia, o en esta fábula, o en esta alegoría, dice que el alma va al infierno en el interior de la tierra, o al purgatorio, donde el espíritu humano puede purificarse y hacerse merecedor de ascender al cielo o al paraíso, a la presencia del Dios mismo. Aunque solo es ficción, una obra literaria, el mensaje de Dante terminó teniendo muchísima influencia en la teología cristiana, especialmente en la teología católica romana. Y durante la Edad Media se afirmó. La noción básica de que el alma inmortal va al infierno, al purgatorio o al paraíso es fundamental en esta iglesia. Muchas denominaciones protestantes conservadoras también creen en un alma inmortal que después de la muerte asciende al paraíso o desciende al infierno. De hecho, si el alma humana nunca muere, entonces tiene que ir a algún lugar después de que muera el cuerpo, ¿verdad? Eso es lo que piensan. En resumen, una falsa interpretación de la naturaleza humana ha llevado a terribles errores teológicos. Y es más, a que gente llegue a odiar a Dios, y de allí surgen los grandes pensadores de la Edad Media, que fueron donde surge después el ateísmo. Y son teorías no bíblicas que contradicen la cosmovisión bíblica de lo que ocurre después de la muerte. Veamos ahora la expresión el gusano de ellos que no muere, que está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, donde Jesús cita a Isaías. Vamos al libro de Marcos 9:42 en adelante y vamos después a Isaías 66. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te sentar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fue de ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida a cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fue de ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Ahora, ¿cómo entiendes la expresión el gusano de ellos no muere? Algunos interpretan el sustantivo singular gusano como una alusión a la supuesta alma o espíritu incorpóreo del impío que, después de la muerte, va directamente al infierno, donde nunca muere y sufre el tormento eterno. Pero resulta que esta interpretación no refleja la noción bíblica de la muerte inconsciente. Además, ignora el contexto veterotestamentario, o sea, el Antiguo Testamento, de este pasaje. En realidad, el gusano en singular se utiliza genéricamente para los gusanos, no significa un solo gusano. La referencia es a los gusanos que se alimentan de cuerpos en descomposición. Y esta aterradora escena metafórica retrata un campo de batalla donde los enemigos de Dios están muertos en el suelo y en proceso de destrucción. Los cuerpos que no consume el fuego los descomponen los gusanos, o quizás primero los consumen los gusanos y luego el fuego. De cualquier modo, no hay ninguna referencia a que ninguna presunta alma que escape de la destrucción del cuerpo y que vuelva al infierno. Bueno, pero ¿qué pasa con los gusanos que nunca mueren? El lenguaje metafórico de Isaías 66 no implica que esos gusanos sean inmortales. ¿Gusanos inmortales? El énfasis es que los gusanos no dejan incompleta su tarea destructiva. En otras palabras, siguen devorando el cuerpo de los malvados hasta destruirlos por completo. En cambio, los fieles hijos de Dios morarán gozosos en los cielos nuevos y la tierra nueva y adorarán a Dios en su misma presencia. Es lo que dice Isaías. Ahora, con destinos tan contrastantes en mente, no es de extrañar que Jesús declarara que sería mucho mejor que alguien entrara al reino de Dios sin una parte esencial de su cuerpo, sin una mano, sin un pie, incluso sin un ojo, a tener un cuerpo perfecto que sea destruido por gusanos y el fuego. Al fin de cuentas, nos salvamos o nos perdemos completamente. No hay término medio. Podemos tener vida eterna o sufriremos la destrucción eterna. Por eso la pregunta es, ¿qué decisiones tienes que tomar hoy? ¿Esta es la realidad, la vida eterna o la destrucción eterna? Solo dos caminos. Dios nos ayuda a elegir lo correcto. Ahora, alguno se pregunta, ¿qué es el fuego del infierno? En su folleto, escucha bien, en su folleto ilustrado para niños, llama La visión del infierno, el sacerdote católico inglés John Furniss, en los años 1800, ilustra el tormento eterno mediante una gran bola de hierro macizo más grande que los cielos y la tierra. Él dice, un ave viene una vez cada 100 millones de años y apenas toca la gran bola de hierro con una pluma de su ala. El autor argumenta que los pecadores continuarán ardiendo en el infierno aún después que la bola de hierro se desgaste con esos ocasionales toques de las plumas. Lo triste es que muchos protestantes aún hoy creen en algo similar en cuanto a los perdidos. Veamos cómo nos ayuda a entender el concepto del fuego eterno de estos pasajes en Malaquías 4:1 o en Judas 7. Porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bueno, la pregunta es, ¿cómo pueden ayudarnos estos pasajes a entender mejor la noción de fuego eterno o la idea de que Jesús expresó que los perdidos estarán en el fuego eterno o en un fuego que no puede ser apagado? La palabra eterno, en hebreo olam, en griego aion o aionios, tiene diferentes significados según el contexto inmediato. Por ejemplo, cuando se relacionaba con Dios, la palabra expresa su eternidad, el Dios eterno. Cuando se relaciona con los seres humanos, la palabra se limita a su tiempo de vida. Y cuando califica al fuego, implica que el fuego no se apagará hasta no consumir completamente lo que se está quemando. Esto significa que el fuego eterno será eterno en el sentido de los resultados eternos, que consumirá a los malvados en forma completa e irreversible y no les dejará raíz ni rama. O sea, resultados eternos. Y cuando se termina de quemar algo, ya no hay más nada que quemar, el fuego se apaga. La teoría del castigo eterno de los impíos tiene serias implicaciones. Porque si se castigara a los malvados para siempre, el mal nunca se erradicaría, nunca se terminaría. Además, toda la vida humana derivada de Dios, quien no se complace en la muerte del malvado, ¿por qué entonces continuaría dando vida a los malvados para que sufran un tormento sin fin? ¿No sería mucho más razonable que acabara con su existencia? Si los impíos serán castigados según sus obras, ¿por qué entonces una corta vida humana debe ser castigada indefinidamente? Todas las referencias bíblicas al fuego eterno deben considerarse alusiones al lago de fuego posterior al milenio de Apocalipsis 20, como veremos en la penúltima lección. Y no es que la gente cae en el infierno, sino que el infierno cae de encima porque llueve fuego de Dios. Y eso está en el futuro. Es ese infierno ardiente, ese lago de fuego que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Por lo tanto, amados, no es bíblico hablar de un infierno que ya está presente y que arde para siempre. No existe esta cosa. Esas teorías fueron inventadas en la Edad Media para hacer que la gente obedezca a ciegas a la iglesia y que la gente tenga temor de lo que la iglesia dice con sus tradiciones. Si bien el infierno de fuego es nefasto, la verdad sobre el infierno, ¿qué nos revela sobre el amor de Dios, especialmente en contraste con la idea del tormento eterno? Bueno, yo quiero decir que esta es una de las doctrinas claves de la Iglesia Católica Romana, que sostiene que los muertos que no merecen el infierno, pero que aún no están listos para el paraíso, pueden purgar sus pecados en el purgatorio y luego ascender de allí al paraíso. Surgió esto de la novela de Dante Alighieri, como lo mencionamos en el estudio anterior. En la Edad Media, cuando se prohibió la Biblia, sus sufrimientos en el purgatorio pueden reducirse con las oraciones y penitencia de sus seres queridos. El catecismo de la Iglesia Católica es explícito sobre el purgatorio. Dice lo siguiente, ahí yo tengo citado. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Y señala además que su sufrimiento puede aliviarse con las oraciones de los seres queridos, así como con otros actos en favor de los muertos. Se comenzó a jugar con la salvación y a jugar con esta idea de que tienen que pagar penitencias, y con ese dinero se construyeron las más grandes catedrales que hoy conoce Europa. Ahora, mira estos versículos bíblicos, cómo refutan los siguientes pasajes, la teoría del purgatorio. Vamos a ver Eclesiastés, Ezequiel y Hebreos. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, o sea, la tumba donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Y de la manera que ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. O sea, amados, que el dogma del purgatorio combina la noción pagana de un infierno ardiente con la práctica pagana de orar por los muertos. Y este dogma es inaceptable para quienes creen en las enseñanzas bíblicas, porque de que los muertos descansan de una forma inconsciente en sus tumbas, de que la justicia de un ser humano caído no puede transferirse a otro ser humano caído, y que nuestro único mediador es Jesucristo, y que a la muerte le sigue el juicio final sin ninguna segunda oportunidad para arrepentirse de las trampas de esta vida. Oh, el engaño se ha propagado tan ampliamente que es tan difícil, es como predicarle a un borracho, ¿verdad? El diablo sabía dónde comenzar con la gran mentira. Ahora, hay una implicación más seria. Es hasta qué punto la teoría antibíblica del purgatorio distorsiona el propio carácter de Dios. Mira lo que dice el manuscrito 51 de la profetisa de Dios. Dice lo siguiente. La obra de Satanás desde su caída es malinterpretar a nuestro Padre Celestial. Él sugirió el dogma de la inmortalidad del alma. La idea de un infierno que arde eternamente es fabricación de Satanás. El purgatorio es invención suya. Estas enseñanzas falsifican el carácter de Dios para que se lo tenga por severo, vengativo, arbitrario y falto en perdonar. Y en vez de que los muertos esperan la segunda venida de Cristo dormidos, resulta que este concepto sostiene que están en el purgatorio y allí sufren hasta que alguien logre sacarlos. Los errores como el purgatorio o el tormento eterno, pregunto, ¿qué nos enseñan sobre la importancia de lo que creemos? Y no solo en quién creemos. Aunque los protestantes no aceptan el purgatorio, muchos creen que las almas de los justos muertos ya disfrutan del paraíso en la misma presencia de Dios. Y algunos argumentan que esas almas son solo espíritus incorpóreos. Y otros creen que son espíritus incorpóreos pero cubiertos por un cuerpo espiritual de gloria. Cualquiera sea el supuesto estado metafísico de los muertos vivos, estas teorías socavan la doctrina bíblica de la resurrección final y el juicio de los muertos. ¿Por qué hay una resurrección y un juicio si las almas de los justos ya están disfrutando en el paraíso? ¿Para qué una segunda venida? Catastú, todas las doctrinas caen como por efecto dominó una tras otra. Pero vamos a ver cómo estos pasajes arrojan luz sobre el estado de los muertos y, los que esperan la segunda resurrección. Voy a leer el libro de los Hechos y luego en Corintios, 1 Corintios. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, amados, que la Biblia enseña que todos los seres humanos que ya están en el cielo fueron trasladados vivos, como en el caso de Enoch y Elías, o resucitados entre los muertos, como Moisés, y aquellos que resucitaron con Cristo. Bueno, como hemos visto, la alusión a las almas bajo el altar que claman a Dios por venganza es solo una metáfora de la justicia y no valida la teoría de la inmortalidad natural del alma. No es válido para establecer una doctrina, es más, contradice la sana doctrina bíblica. De lo contrario, estas personas difícilmente estarán disfrutando de su recompensa eterna. En realidad, la tumba es un lugar de descanso para los muertos que inconscientemente esperan la resurrección final, cuando se restaurará su existencia consciente. Y es el lugar, la tumba, para los buenos y los malos. Los muertos, inclusive los muertos justos, no son almas incorpóreas que deambulan por el cielo esperando pacientemente reunirse con su cuerpo en la resurrección final. Esto no es bíblico, amados. Además, ¿de qué podría estar hablando Pablo en 1 Corintios 15 y 18 cuando dice que si no hubo resurrección de los muertos, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron? ¿Cómo pudieron perecer si ya están en la dicha celestial y han estado allí todo el tiempo desde que murieron? Una doctrina central y clave del Nuevo Testamento, la resurrección de los muertos cuando Cristo regrese, resulta que queda invalidada por la falsa enseñanza de que los justos muertos se elevan hacia su recompensa eterna inmediatamente después de morir. Sin embargo, escuchamos esto todo el tiempo, especialmente en los funerales, y lo vemos en películas y en toda clase de historias y cuentos, etc. ¿Cómo podrías tú ayudar a la gente a comprender que la idea que los muertos duermen en la tierra es realmente una buena noticia? En el sentido que realmente están en reposo y no sienten dolor ni sufren. Vamos a ver ahora la cosmovisión bíblica. Vamos al libro de San Juan, 1 San Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Por qué el apóstol Juan limita la vida eterna solo a quienes están en Cristo? Es que la doctrina bíblica de la inmortalidad condicional del ser humano en contraste con la teoría antibíblica de la inmortalidad natural del alma, se hace explícita en estos versículos. Y para comprender el significado de este pasaje significativo, debemos recordar que solo la deidad tiene inmortalidad y es la única fuente de vida. Nosotros perdimos la inmortalidad, como lo dije en temas pasados, en el jardín del Edén, por escuchar la falsa información de la serpiente. Y cuando el pecado entró al mundo mediante la caída de Adán y Eva, ellos y toda su descendencia, descendiente incluyendo nosotros, cayeron o caímos bajo la maldición de la muerte física y perdimos el don de la vida eterna. Pero nuestro Dios amante implementó el plan de salvación para que los seres humanos recuperaran la vida eterna, la vida que debió haber sido tuya y mía desde el principio. Y cuando Pablo escribió, según nos escogió desde en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En otras palabras, está hablando de lo que será nuestro destino final cuando Cristo venga y nos devuelva la inmortalidad. Y el apóstol Pablo explica que como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, y por el pecado la muerte, así por medio de uno solo, Jesucristo, todos los seres humanos tienen acceso al don gratuito de la vida eterna. Y aquí Pablo hace una referencia inequívoca a un Adán literal que trajo el pecado y la muerte a todo este mundo. Nada tiene sentido en la Biblia sin un Adán literal que, por causa de la transgresión, trajo el pecado y la muerte a nuestro mundo. Por lo tanto, agrega el apóstol Juan, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea que el panorama completo se vuelve más claro a la luz de las declaraciones de Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá tiempo futuro. Esto significa que la vida eterna es un don de Dios que recibimos por medio de Cristo, que se consigue en el presente, pero se disfruta plenamente solo después de la resurrección final de los justos. La conclusión es muy sencilla, amados. Si se concede vida eterna solo a los que están en Cristo, los que no están en Cristo no tienen vida eterna. En cambio, la teoría de la inmortalidad natural del alma adjudica vida eterna en un paraíso o en el infierno a todos los seres humanos, incluso a los que no están en Cristo. Por más que esta enseñanza sea popular, hermanos, no es bíblica. Cuidado con esto. Es lo que más nos cuesta entender. Es el tema más claro en toda la Biblia, pero el que más ha traído los engaños más macabros, más grandes. Y es tan difícil llevar a una persona a comprender claramente qué ocurre cuando una persona muere, porque estamos ya con esto arraigado en nuestras mentes. Se nos enseñó desde pequeñitos, especialmente en los países de origen católico, porque esta es la enseñanza básica del paganismo, del catolicismo y aún del protestantismo. Yo quiero terminar, hermanos, leyendo aquí este párrafo hermoso del Conflicto de los Siglos, páginas 600 y 601. Sobre el error fundamental de la inmortalidad natural descansa la doctrina de la conciencia en la muerte, doctrina que, como la del tormento eterno, se opone a las enseñanzas de las Escrituras, a los dictados de la razón y a nuestros sentimientos de humanidad. Según la creencia popular, los redimidos en el cielo están al tanto de todo lo que pasa en la tierra y especialmente en la vida de los amigos que dejaron atrás. Pero ¿cómo podría ser una fuente de felicidad para los muertos conocer las tribulaciones de los vivos, ser testigo de los pecados cometidos por sus amados y verlos sufrir todas las penas y desilusiones y angustias de la vida? ¿Cuántos podrían gozar de la dicha del cielo los que revolotean sobre sus amigos en la tierra? ¿Y cuán profundamente repulsiva es la creencia de que apenas exhalado el último suspiro, el alma del impenitente es arrojada a las llamas del infierno? ¿En qué abismos de dolor debieran hundirse los que ven a sus amigos bajar a la tumba sin preparación para entrar en una eternidad de pecado y aflicción? Amados, quienes han hablado con otros cristianos sobre el estado de los muertos y la naturaleza del infierno, lo más probable es que hayan descubierto cuán inflexibles y firmes son las personas en su creencia. No solo en la idea de que los salvos van inmediatamente al cielo, sino incluso en que los perdidos están en el tormento eterno del infierno. ¿Por qué crees que es así? Una cosa es que quieran creer que sus seres queridos fallecidos están con el Señor. Pero ¿por qué existe un apego tan fuerte a la horripilante idea de que los perdidos son atormentados eternamente en el infierno? Esto raya con sadismo, ¿verdad? ¿Qué nos enseña este hecho acerca de cuán poderosa puede ser la tradición? La mayoría de las denominaciones cristianas proclaman la teoría no bíblica de la inmortalidad natural del alma, con todas sus teorías correlacionadas, porque viene mucho más añadido a todo esto. ¿Qué más deberíamos hacer como iglesia, además de lo que ya estamos haciendo, para proclamar al mundo la visión bíblica de la muerte y el más allá? Yo quiero que sea un paréntesis, hermanos. Yo encuentro el momento apropiado, el mejor momento para proclamar estas verdades en las conferencias públicas. El mundo tiene que saber estas verdades y lo que Dios dice en su palabra, para que crean lo que Dios dice y no la tradición. Aunque el poema de Dante, la Divina Comedia, era mera ficción, resulta que ejerció una gran influencia para ayudar a consolidar enseñanzas falsas en la mente de gente sobre lo que sucede en el alma después de la muerte. Y también estas películas, Los Dejados Atrás, Left Behind, ha reafirmado eso en el mundo protestante y católico, de que hay algo que sigue viviendo o del rapto secreto. O sea, ¿qué lecciones podemos aprender de la facilidad con que la teología cristiana puede verse influenciada por enseñanzas externas? Porque no es bíblico, es algo externo, es algo del paganismo que se introdujo en el cristianismo. ¿Y qué otras ideas no cristianas influyen en el pensamiento cristiano, incluso en la actualidad? ¿Y cómo podemos protegernos de ellas? Dios nos ayude a ir a la palabra, permitir que la Biblia se explique a sí misma y que el Señor reafirme estas verdades de que los muertos nada saben y que este será el mayor engaño en el tiempo final. Dios nos ayude a ser fieles a su palabra, creer lo que Dios dice y no confiar en nuestros sentidos. Oremos, Padre Celestial. Se acerca el gran engaño y el mundo está preparado para este gran engaño que el diablo ha estado fraguando ya por prácticamente 6.000 años. Queremos afirmarnos en tu palabra, en tu doctrina, sana doctrina, lo que tú nos dices, que siempre es la verdad. Ayúdanos a serte fieles y sobre todo a estar preparados para cuando Cristo venga y a encontrarnos con nuestros seres queridos que hoy descansan en sus tumbas. En el nombre de Jesús. Amén.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9 y media de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9 y 15 de la mañana.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro culto de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Precioso libro nos dejó. sirve para recordar que un día al cielo vamos a llegar. La vida es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Hechos y milagros de Jesús, la Biblia tantas veces nos mostró. Este libro siempre vamos a amar, pues muchas vidas pueden transformar. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La vida es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna.